Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional entrevistó al director de la Escuela Xiwan de Wushu de La Plata, profesor Leandro Martinacci, quien nos habla sobre los proyectos que impulsan desde su escuela para promover y difundir el Wushu, una de las artes marciales más antiguas dentro de la cultura china.
En Tiempo Internacional estamos con el profesor Leandro Martinacci de la Escuela Xiwan de Wushu de La Plata. Leandro, ¿qué proyectos tenés para tu escuela de Wushu en La Plata?
Nosotros lo que queremos es seguir creciendo, hacer conocer el Wushu y las artes marciales chinas a las generaciones más jóvenes. Lo que estamos hablando entre todos los profesores de la ciudad de La Plata es como que está costando llegar con el deporte a los jóvenes muy jóvenes. Son generaciones diferentes, los famosos millennials, digamos. Hay otras motivaciones, otras distracciones, no existe el incentivo del cine o de las series que existían en la década del 80 cuando yo comencé, así que está costando, pero bueno, siempre aparece algún alumno nuevo.
Continuamos en Tiempo Internacional con el profesor de Wushu, Leandro Martinacci, que nos habla sobre los convenios que tiene su escuela con universidades chinas para que sus alumnos puedan ir a estudiar a la República Popular China.
Desde tu escuela Xiwan de Wushu tienen convenio con algunas universidades chinas. ¿Qué tipo de convenio establecieron el año pasado? ¿Becas, pasantías? ¿Y quiénes son los que están participando de estos acuerdos?
En el año pasado logramos enviar a un alumno de la escuela Xiwan de Wushu durante un año con una beca a estudiar precisamente este arte marcial. El nexo lo generé yo, que ya es el octavo año consecutivo que viajo. Soy el alumno más antiguo, ya me conocen todos, por suerte para mí. Entonces es como que depositan cierta confianza en mí. No tengo nada firmado, no hay ningún nexo legal con la universidad, pero sí hay un compromiso de palabra a facilitarme primero el ingreso mío, porque yo todos los años voy y me capacito, y segundo, cuando ellos lanzan las becas es como que cuidan a las que yo presento. No me garantiza que me digan siempre que sí, pero hasta ahora el resultado fue muy positivo. Y este año aparentemente logramos 3 becas totales para estudio de carrera completa. En este caso eran becas que se llaman Belt and Road, que lanza el gobierno chino a través de la Facultad de Deportes de Pekín para estudiantes o aspirantes de estudiantes que tengan ciertas habilidades futbolísticas. Fíjate la importancia que le están dando al fútbol. A esas personas que tienen pasado o presente futbolístico le otorgan una beca total para estudiar durante 4 años la carrera que ellos quieran. Inscribí 3 personas, yo tengo una relación muy fluida con el Departamento de Asuntos Internacionales de la universidad y a los 3 le han otorgado una beca, uno de ellos alumno del Instituto Confucio de La Plata, Francisco Gaudio, y después 2 atletas de Wushu de la provincia de Formosa, que los conozco hace años, y da la casualidad que eran bastante buenos en fútbol, y bueno, nos tiramos la chance y salió positiva. Ellos están viajando ahora en marzo hacia China.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Desde la escuela Xiwan de Wushu, el profesor Leandro Martinacci promueve becas para estudiar en China Wushu, Tai Chi y otras artes marciales. Tal es el caso del alumno del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, Francisco Caudio, que por intermedio de su escuela ganó una beca para cursar una carrera de grado en una universidad china.
En tiempo internacional estamos con el alumno Francisco Gaudio, que acaba de obtener una beca en la Universidad de Deportes de Beijing. ¿Qué es lo que vas a hacer en China, Francisco?
Bueno, en China voy a intentar dar lo mejor de mí con una beca de grado que me la dio la Universidad del Deporte de Beijing. Va a estar primero 6 meses de un curso introductorio de chino que durará hasta julio y después comienza ya la carrera de grado.
¿Cómo obtuviste esta beca?
La beca la conseguí a través de Leandro Martinacci, aunque parezca mentira, de una publicación en Facebook. La vio mi mamá, me la pasó y al principio, pero no parecía algo sumamente confiable, simplemente por ser una publicación de Facebook. Y cuando comenzamos a hablar, me di cuenta que era una beca terrible y una oportunidad única. Y presenté los papeles a mediados de enero, me fui de vacaciones, tuve que volver a La Plata. Lo presenté todo, traducidos, mi pase de fútbol, los títulos de chino, los de inglés. Ya una vez que los entregué, desde la computadora me conecté y ahí completé todo lo que era los datos necesarios en cuanto a inscribirme en la universidad. Después de eso, ya para febrero, esperábamos con Leandro la carta de invitación. Nos dieron una carta de admisión primero, después la carta de invitación. Y en un principio, previo a eso, Chang nos mandó un correo diciendo que, bueno, todos habíamos adquirido la beca. Y posterior a eso, comenzaron todos los papeleos de certificado de aptitud física, de sangre, la visa, los pasajes.
¿Junto a cuántos alumnos te presentaste? ¿A cuántos argentinos concursaste esa beca?
Aproximadamente, porque hicimos una cadena de mail, serán más o menos 5 argentinos. Comentaron 2 o 3 brasileros, creo un chico de Ecuador, una chica y un chico de Colombia, y creo que nada más.
¿Y de acá de La Plata cuántos quedaron?
Somos 2, un chico llamado Tobías, que jugaba en Gimnasia, en Peñarol, creo que nada más que nosotros 2, somos 2 casos muy especiales.
¿Cuál es tu expectativa de ir a estudiar a Beijing?
Mis expectativas primero son disfrutarlo, pues oportunidades así no abundan. Y después, bueno, dar lo mejor de mí y aprender chino, que es un salto de calidad enorme y tratar de volver con el título.
Acabas de contarnos que para recibir la beca era una condición, aunque no un requisito, jugar al fútbol. ¿Cómo ves hoy a China respecto a este deporte?
Creciendo, aunque también en su ámbito deportivo incluye mucho lo que es el fútbol internacional, que dicen que China preparó no sé cuánta cantidad de escuelas, hizo una inversión monstruosa y espero que salgan más jugadores chinos que sean los internacionales que van a jugar allá.
Sos estudiante del Instituto Confucio, ¿cuántos años estudiaste en el instituto? Y también has ido a viajes a China. ¿Qué nos puedes contar de China y de tu relación con el instituto?
Bueno, mi relación con el instituto comenzó más o menos cuando yo tendría 10 años, pero previo a eso, ya aproximadamente con 8, yo empecé a estudiar chino con una taiwanesa, Teresa, que hay en la calle 51 y 17, por ahí más o menos. Fue la primera que aprendí después, y eso surgió a causa de que a mí no me gustaba el inglés, y mi madre me dijo que tenía que estudiar algo, porque era su obligación como madre que yo estudie. Entonces dije chino de una manera aleatoria, como hubiese podido decir ruso, por ejemplo, ruso o cualquier otra cosa, y surgió el chino y empecé con el chino. Después, bueno, de Teresa, me comencé a la par que nació el Instituto Confucio, ahí ya cuando tendría 10 años aproximadamente, y al principio iba de oyente porque, bueno, las clases eran dedicadas a gente más grande, también no le podía seguir el ritmo, y tipo con más o menos cuando yo tendría 13, 14 más o menos, el instituto que empieza a crear los cursos para adolescentes. Ahí que tuve un gran amigo Fede, que bueno, que juntos después al año siguiente, o a los otros 2 aproximadamente, decidimos ir al Summer Camp con el 14 y yo con 15 años. La verdad fue una experiencia única porque al principio no dimensionabas dónde estás porque no te das cuenta, o sea, básicamente los viajes en aviones, primero llega el cuerpo, después llega el alma, y te das cuenta recién cuando volvés que estabas en China y eran todos chinos básicamente, y que tenías que hablar chino y nadie entendía el español. Después, al año siguiente, decidí también otra vez ir al Summer Camp que hace el Instituto Confucio. En ambos viajes se nos becó, se me becó y a los demás chicos, simplemente tenía que pagar el aéreo. Y ya después, unos 16, 4 años más grande, por distintos motivos, obviamente siempre intenté volver a China, no podía ir, y decidí volver a hacer otra vez el Summer Camp, pero esta vez ya no constaba de una beca total, sino que bueno, era de modo independiente. Y de esos viajes, lo único que puedo rescatar es que siempre quiero volver, por un motivo o por otro, porque allá es felicidad constante, pura, y un aprendizaje neto. En cualquier momento, la convivencia, aprender de los demás, aprender de los chinos, aprendes a hablar chino también, que digamos, fuera que no quede de lado, pero es el eje principal de todo esto. Y que este último viaje, ya del tercero, que fue el Summer Camp, decidí, encabronado, volver a ir, pero con una beca que me permita dar un salto de calidad total. Y bueno, y acá estoy con mi beca de la Universidad de Deportes.
Acabas de contarnos que fuiste haciendo todo un recorrido para llegar hoy a ir a China. ¿Qué es lo que escuchás que dicen tus amigos y tus familiares sobre esta decisión que has tomado y sobre la elección del destino que has hecho?
Para empezar, el destino, creo que, no sé, no me gusta creer que hay algo preparado para nosotros, sino que son nuestras acciones las que nos llevan, pero eso sí que fue una mano mágica, rara, un espectro que apareció y se me ocurrió chino cuando tendría 8 años. Y después, bueno, mis amigos todos me dicen, primero ya de chico siempre fue que por qué estudiaba chino, nadie entendía la relación. Y nada, bueno, comencé con la historia siempre contándoles, y bueno, siempre a lo largo de los años fue como vincularme a mí con el idioma chino, o sea, en cuanto a mi persona, no yo con él, sino, y bueno, ya ahora con esta decisión me dicen que estoy loco, que cómo me voy a ir, ya de por sí irse a vivir a otro país solo suena demasiado, chocante, es duro dejar todo lo demás atrás, pero hoy en día con internet y con toda la cantidad de cosas que hay, no estás físicamente, pero a través de una pantalla y de un mensaje estamos todos más cerca. Y te repito, todos me dicen que estoy loco, que es una guasada lo que estoy haciendo, que es algo totalmente demencial, y bueno, sí, veré qué sale de esto.
Francisco, de todos los viajes que has realizado a China, ¿qué es lo que te dejó este país? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Bueno, en cuanto a los viajes, uno siempre va descubriendo cosas nuevas. Quizás en el primero uno no se da cuenta quizás de la dimensión en la que está envuelto. Hace poco en una reunión de conocidos en mi casa, tanto de mis padres, o sea, pude describir a China como una fortaleza. Es duro entrar, pero también es duro salir, porque los cambios suelen ser abruptos, o sea, no te das cuenta tanto a niveles sociales, que ellos se manejan de distinta manera, son un poco más distantes, pero una vez que sos amigo, los argentinizás de cierto modo. Tengo dos grandes amigos allá, que son Felipe Chen, que está en México ahora trabajando de traductor, y mi gran amigo Beto, que es el último que conocí, que bueno, sí, también es chino, o sea, vaya, pues se hacen llamar por nombre occidental. Y bueno, también para recalcar es el cambio de las comidas, el cambio de un día a día. Los chinos son personas muy intensas en el sentido de que es todo así y de esa manera, y no se cambia porque es así, viene siempre siendo así, porque lo vamos a cambiar si así viene bien. y también crecen a un nivel astronómico que no se puede ni creer, porque para situar un ejemplo, en el 2012 cuando fui, no había subte. En el 2013 había una línea que atravesaba el medio de la ciudad de Xi'an y se planificaba, como un supuesto ideario, hacer una, esta la atravesa a nivel longitudinal y la otra se pensaba de una manera transversal. Al cabo de haber vuelto después de 4 años, me encuentro con que había 5 líneas de subte, todas para cualquier lado, en Z, arriba, transversal, en diagonal, o sea, lo que acá no se avanza, en 20 años allá se avanzó en menos de un chasqueo, ya está. China es ese nivel de intensidad y de crecimiento que es único.
Acabas de mencionar un dato para los que no estamos en tema, o los que no conocen el tema, que los chinos eligen un nombre occidental, un nombre en español en este caso. ¿Vos sabés cómo eligen el nombre?
Igual los nombres occidentales van para aquellos que estudian español y deciden vincularse en cierto modo también con el lado occidental del mundo. Pero los eligen, depende a veces porque les gusta, a veces porque sus iniciales son parecidas o simplemente porque también les gusta, o por fonética muchos terminan siendo, como al igual que terminan siendo nuestros nombres, para quienes no lo saben, es imposible traducir un Juan, no existe. Una Florencia generalmente se le pone Flor y Cuá o cosas así, o Juá, que quiere decir flor, y se traduce por fonética y muy pocas veces por su significado. Conste que yo me llamo Francisco Cayetano, o sea, es imposible traducir un Francisco Cayetano, como también un Valeria, un Cacho, Roberto, Antonio, cualquier nombre se les ocurra, no tiene traducción literal, más allá de que sea un nombre propio, Azul o Luna, Sol, no sé, así nada más.
¿Qué diferencia ves en la forma de relacionarse de los chinos en cuanto a la amistad y a la familia con lo que es la familia y la amistad en la Argentina?
En cuanto a la amistad, terminan siendo, son principalmente distantes. Principalmente, porque bueno, una cuestión de, no sé, respetar cierto ámbito privado del otro, como una red perimetral, pero terminan siendo cercanos, son muy amigos, o sea, son muy fieles, eso es verdad, porque tanto Felipe como fue en las primeras 2 veces que fui, como Beto, siempre han estado cerca de uno para cuando se los necesitó, muy, muy caballeros, muy buenos. Y en cuanto a la familia, la verdad no lo sé, porque desconozco una familia tipo en China, pero sé que la mano es dura y no por mano sino de violencia, sino por una cuestión de ser correcto en la vida y seguir ciertos valores.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Chi, 谁能看？ 西施，我是你五百年前失落的莲子，每一年为你心酸另一次，多少人猜错过莲的心事，慢慢风干变成唐诗宋词。
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola, queridos amigos. Soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. En chino, hoy en día es habitual que cuando dos personas se encuentran por primera vez, intercambien sus tarjetas de presentación. Al dar en mano la tarjeta de presentación, suele decirse 这是我的名片. Significa...Esta es mi tarjeta de presentación.
¿Qué significa 名片?
名片 es tarjeta de presentación. 名片.
名片.
Y 这 significa este, esta, esto.
这.
是 significa ser.
是.
我的 es la palabra china para mi y mío. 我的.
我的.
这是我的 significa literalmente...Esto es mío. 这是我的名片. Esta es mi tarjeta de presentación.
这是我的名片.
Eso es. Qué fácil, ¿no? Repitan.
这是我的名片.
这是我的名片. Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
国际时间
Tiempo Internacional
Seguimos Internacional, entrevistamos a Ana Kuo, presidenta de la Asociación Cultural Chino Argentina, que nos habla sobre el significado del año del perro en el horóscopo chino.
En Tiempo Internacional estamos con Ana Kuo, presidenta de la Asociación Cultural Chino-Argentina. Ana Kuo, como descendiente de inmigrantes chinos, y desde tu conocimiento, ¿qué nos depara este año nuevo chino del perro a los argentinos? Yo siempre digo, no hay ni buenos ni malos, pero es así los chinos. Hace poco que leí en el diario, este es un gran año, un año lleno de energía, porque es el año del perro. Y yo siempre digo, en realidad, si uno viera el horóscopo chino desde punto de la vista de los chinos en el idioma original, en el mandarín, saber que no te van a decir eso, no dicen qué es el año. En China quizás no hay una mayor aceptación de la incertidumbre, pero saben que en realidad un año no es ni bueno ni malo en general, no depende del año para cada animal con respecto a tal horóscopo. Por eso cada horóscopo tiene sus características. Supone que este año para la gente de perro es un año colaborativo, el perro es muy colaborador, muy compañero, muy fiel, y este año se va a reflejar así, cuando uno es fiel a sus objetivos, a su meta, ¿sí? Colabora, trabaja en equipo, va a lograr lo que se propone para el año. Muchísimas gracias, Ana Kuo, presidenta de la Asociación Cultural Chino-Argentina en Tiempo Internacional. Gracias.
Las creencias en el horóscopo chino con dos animales mitológicos que se repiten cada 12 años, los rituales que se realizan en el año nuevo chino, como la danza del dragón y del león, la entrega de cielos rojos a los niños en el día de su cumpleaños, son costumbres importantes para el pueblo chino que se practican desde hace miles de años hasta la actualidad.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.